¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosel, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Tiempo de Juego. Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la sexta jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera y en Segunda División. Y a la final del Eurobásquet. Quédate hasta la una y media, bueno, ven a la hora que quieras, que vamos a estar aquí contándote un montón de historias. El fútbol, la final del Eurobásquet España-Francia a las 8:30, las motos, que están en el Gran Premio de Aragón en España, la Davis, que está en Valencia, tenemos de todo en las próximas 13 horas y media de Radio y de Deporte. Desde ahora, enseguida con la influencia y Petón, y hasta que termine el tertulión con Juanma Castaño. Recuerdo, lo gordo viene por la noche. 8:30 es el España-Francia en Berlín, la final del Eurobásquet. Antes Alemania y Polonia lucharán por el bronce. Y a las 9, el derbi, Atlético Madrid-Real Madrid. Que además de ser un derbi, tiene el liderato en juego, porque ayer, recuerdo, el Barça se puso líder al ganarle 3-0 al Elche. Ayer, Mallorca 1, Almería 0, Valencia 3, Celta 0, Atlético 3, Rayo 2 y el mencionado Barça 3, Elche 0. Así que ahora mismo Barça líder 16 puntos, colista el Elche con 1. Pero tiene que jugar el Real Madrid, que hasta el momento llevaba 5 de 5, es decir, 15 puntos. En segunda división empieza líder el Granada y colíder el Cartagena. Pero tienen que jugar a la vez Las Palmas, Albacete, que le pueden quitar esa plaza. Ayer Villarreal B3, Lugo 1, Oviedo 0, Ibiza 1, Andorra 2, Eibar 0, Granada 2, Mirandés 1 y Zaragoza 1, Sporting de Gijón 0. Vamos a ir apuntando horarios, que tenemos de todo. Primera división, Liga Santander, todo arranca en 2 horas. En Pamplona, Osasuna-Getafe a las 2. 4 y cuarto, Villarreal-Sevilla, partidazo. A las 6:30 hay 2 partidos, porque no habrá partido de lunes, que se concentran las selecciones. Betis-Girona y Real Sociedad Español. Y el derbi en el Metropolitano, Atlético-Real Madrid a las 9 de la noche. Segunda división, Liga Smarbank, a las 2, Leganés-Burgos. 4 y cuarto, Deportivo Alavés-Huesca. 6:30, Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Y a las 9, Albacete-Ponferradina. Aquí sí hay partido mañana. Tenerife-Málaga a las 9, 8 en Canarias. En fútbol internacional solo destacamos un partido en Inglaterra. El Arsenal, si gana, sigue líder en Inglaterra. Brentford-Arsenal ahora a la 1, en menos de una hora. En menos de media hora, a las 12:30 en Italia, el Inter, el campeón, visita al Udinese. Y luego tenemos a la Juve a las 3 en Monza. Hay un Milán-Nápoles a las 9 menos cuarto. Y en Francia hay un Lyon-Paris Saint-Germain, pero es a las 9. Y no tendremos ojos para eso, porque ya estaremos solo o con el básquet o con el derbi. Motos, Gran Premio de Aragón, ha terminado la carrera de Moto3 con victoria de Izan Guevara, que es más líder del Mundial. Ahora a las 12:20 empieza Moto2 y, como siempre, a las 2, MotoGP, sale 13º en su regreso, Marc Márquez. Y tenis, Copa Davis, Valencia. A partir de las 4, no hay todavía orden de juego, es decir, no sabemos quién va a ser el número uno español, etcétera, etcétera. España-Corea. Si ganamos, pasamos como primeros de grupo. Destacamos, además, de la pasada madrugada, en Estados Unidos, Canelo Álvarez, campeón del mundo del supermedio. Ganó por puntos a Golovkin. La pelea no fue nada del otro mundo. Sí, intensa, táctica, no sé qué, pero vamos, nada del otro mundo. Y de la pasada madrugada, Australia, mundial de ciclismo contrarreloj. El oro para Noruega, Foss Evenepoel, que ganó la Vuelta Ciclista a España, ha terminado tercero. Y el primer español, Oier Lazcano, 29º. Hoy en fútbol sala, España juega la final de la finalísima, que es en Buenos Aires, y es contra Portugal. Los dos mejores de Europa contra los dos mejores de América. Bueno, pues los dos mejores de Europa son los que van a jugar la final. Se ha puesto en marcha la mañana de la Primera Federación. Partidos del grupo primero, Ceuta-Celta B, Talavera-Linares y Linense-Mérida. Y partidos del grupo 2, Cornellá-Baleares, Eldense-Real Unión y el duelo de logroñeses. Unión Deportiva Logroñés contra Sociedad Deportiva Logroñés. Va todo empate a cero. Les dejamos ya con la influencia. A la una retomamos el deporte. Sigue tiempo de juego. Ahora Petón.
En tiempo de juego, la influencia. Marta Pombo.
Echaba de menos el silbido, ¿eh?
Y nosotros echábamos de menos tu silbido. Y no es porque haya estado mal el de Jaime Pérez Seoane.
Te estaba suplantando.
Que lo ha estado suplantando. Mira, esta semana.
Espero que los oyentes se hayan dado cuenta.
No, seguro que se han dado cuenta porque...
Porque no estabas
contento.
No estabas muy contento.
No
estabas contento con el silbido de Jaime Pérez Seoane.
Ni yo ni nadie, creo.
No era el de Cursaboy, pero Antonio Bravo, que está al mando de toda la técnica, lo refinaba en su laboratorio y por eso se podía escuchar mejor. Él silbaba, le daba el marco adecuado a Antonio Bravo y salía en antena perfecto. Nacho Pla.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hiciste gira mexicana por las discotecas de Madrid.
Más o menos, sí. Después de recibir a Luisito el fin de semana pasado, me lo encontré después por la noche. Nos unió la influencia y después nos unieron las discotecas.
Sí, ¿y probasteis su tequila, el malo?
No, no hay casualidades. Es sincronicidad. Tú tenías que encontrarte con Luisillo. Nos dijo que le gustaba Luisillo. Luisillo el Pillo.
Luisillo el Pillo.
Creo que hablaremos luego con él. Marta Pombo, quiero que presentes a la invitada. Teníamos una herida abierta que se cierra ahora porque después de muchísimo tiempo, anhelando su presencia aquí, hemos conseguido que esté en la influencia este domingo por la mañana.
¡Lucía Pombo! Mi hermana mayor. Por fin.
No sabes cómo peleábamos porque vinieras, qué difícil era.
Es que la tía tiene unos horarios.
Va a poder venir el domingo, en el último momento. Viaje a Melilla. Melilla, qué bonita es Melilla, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, sorprende mucho.
¿Es una de tus ciudades preferidas?
España en general me encanta. Es que cada vez que voy a una ciudad hablo maravillas de ella. Entonces,
Lucía es una enamorada de su tierra.
Sí.
Qué bien.
Enamorada.
Nunca hubiese esperado gran cosa de Melilla, la verdad. Dicen que llegas llorando y te vas llorando. Nadie conoce Melilla, me es una pena porque la verdad es que tiene cosas maravillosas.
Llegas llorando de pena, eso decían por los soldaditos que iban a la mili, les tocaba Melilla, Melilla que está muy lejos, y se volvían llorando de pena
por dejarlo, ¿no?
Enamoramiento de Melilla.
Qué bonito, pues.
Ella ya lo ha comprobado. Es un cajón desastre, cabe todo. Una vida entera multiplicada por muchas vidas más en el alma de Lucía Pombo. Os va a sorprender. Es un personaje, en mi criterio, extraordinario. Que hereda directamente esa pasión voladora, ella que es piloto del aire, de un antepasado. Una vez me dijo José Luis Garci, el director de cine, Oscar, que para hacer una película, una buena película, eran indispensables tres cosas. Una buena historia, que hubiera amor y que en la suma de las dos cosas hubiera también, como mínimo, un poco de humor. Juan Ignacio Pombo era un tipo de 21 años, de Santander, que se enamoró perdidamente de una cántabra, hija de indianos, muy ricos. Tenían un periódico que se llamaba El Cantábrico, multi ricos, que tenían la otra casa en México, Distrito Federal. Luisillo el Pillo, Nacho Pla. Y Elena Rivero, la hija del potentado, robó el corazón de Juan Ignacio Pombo. Juan Ignacio Pombo le dijo que iría a verla a México. Pero ¿cómo vas a ir a México, alma de cántaro, si ahora mismo eres conductor de tranvía en Madrid? Lo cual era cierto. Había estado los últimos tiempos vendiendo periódicos en la capital del reino y luego, y ese era su empleo en ese momento, conductor de tranvía. Le dijo, no solamente voy a ir, sino que déjame a Pipo, que es tu perro, que lo llevaré de mascota en mi vuelo. Bueno, pues antes de un año había conseguido una avioneta, es cierto que de madera y lona, fijaos en lo que es eso, una avioneta de madera y lona, sin radio, prácticamente sin elementos de navegación, para hacer el vuelo desde la capital de Cantabria hasta México. Por eso, a su avioneta, la denominó Santander. Y en la Santander, Juan Ignacio Pombo, en busca de Elena Rivero, aunque eso solo lo sabía él, daba otras razones, la unión de los lazos iberoamericanos y españoles, quiero demostrar a mi padre también, su padre es el primero que voló él solo desde Santander a Madrid, el padre de Juan Ignacio Pombo, que soy capaz de hacer estas cosas. Y con 21 añitos y la ayuda de unos cuantos amigos, más 25.000 pesetas que le dio la Diputación, un poco de ayuda del gobierno de Lerroux, cogió una mañana el avión en Santander, llegó en la primera parte del vuelo hasta Senegal, San Luis de Senegal. Allí, esa noche, después de la primera etapa, escribió cartas a todos sus familiares por si nunca llegaba y era la última vez que se ponía en contacto con ellos. Saltó el océano, batió el récord del mundo que todavía existe de navegación individual con aquel tipo de aviones. En 17 horas se plantó en Natal, Brasil. Desde allí voló a Ceará, se le partió el avión, lo arregló, voló a Costa Rica. En pleno vuelo tuvo un ataque de apendicitis, que si se prolonga un poco más se convierte en peritonitis y muere antes de llegar. Se desvaneció cuando le recogieron y en brazos lo llevaron al hospital. Le operaron de urgencia. Estuvo un mes recuperándose. Cogió el avión y llegó al lugar donde no habían llegado Collar y Rabadán, los anteriores pilotos Barberán, que habían intentado esa misma travesía y murieron en la última etapa. Con todos esos precedentes, con todas esas peripecias, llegó en medio de una multitud, y al fondo Elena Rivero Corral, el legendario Juan Ignacio Pombo. He estado viendo las fotos de Juan Ignacio Pombo. ¿Qué película harían los americanos con esta historia?
Total.
De valentía absoluta, de amor y de humor. ¡Qué película! He estado viendo las fotos de Juan Ignacio Pombo. Y yo conozco a Vituco, conozco a María, conozco a Marta, y os digo que en la familia hay alguien que tiene rasgos clarísimos de Juan Ignacio Pombo. Eres tú, Lucía.
Será verdad.
Te doy mi palabra de honor. Por supuesto que tú vuelas por un gen que está ahí
eso
dentro,
está claro.
¿No?
Sí, sin duda. Pero de ahí a parecerme físicamente...
¿Sí?
Sí.
Tienes un aire. Era caracteriológicamente yo creo que no, porque el tío, la verdad es que tenía un zumbe. Sabes que después de la guerra que hace en España, se va a México, le da un tarantantán, parece que tenía algunas crisis que oscilaba entre la euforia y la depresión, se vuelve a España, deja allí a la familia y termina metiéndose fraile en el monasterio de Guadalupe. Luego se sale del...
La Elena Rivero se la dejó por el camino, vamos. Llegó, le dejó
con
el
tres
perro
hijos. Y... Con, ah, vale, no sé si con tres o con cinco. Me parece que dos más tarde también.
Y luego cogió el avión y se fue.
Tenía muchísimo dinero. De cuando en cuando le llegaba dinero de México. Por eso salió del asilo donde le había metido su gente, sus amigos de Santander, y sus últimos años los pasó en la Gran Peña, en Madrid, viviendo como un pachá. Personajazo de la historia. Bueno, ya hemos conocido parte de la historia de la familia Pombo y cómo enlaza su amor por el aire. Aunque a lo mejor hay otros que nosotros no sabemos.
¿Qué generación eres de pilotos Pombo, Lu?
Quinta.
La quinta generación, la quinta primera avión. Mujer, uh-huh. Pombo.
Y yo espero que algún hijo, Martín o Matilda o quien sea, lo siga. O algún hijo mío.
O claro, uno de Álvaro y Lucía.
Sí, por supuesto.
Eso significa que tu tatarabuelo era piloto, ¿no?
Exactamente.
No, hay cinco generaciones. Tu tatarabuelo y el anterior al tatarabuelo. Bueno, no, el tatarabuelo, el bisabuelo o un sobrino
sí,
bisabuelo.
Sí, el primero. Exactamente.
¿De qué compañía eres piloto?
Yo soy, yo vuelo para Air Nostrum.
Que es la regional de Iberia, ¿no?
Sí, más o menos. No es filial como tal, pero sí, hacemos vuelos para Iberia por toda España. La verdad es que me lo estoy pasando de muerte.
¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Pues yo firmé, tuve la gran suerte de firmar contrato 4 meses antes de que nos encerraran por COVID. Entonces, bueno, yo estaba convencida de que me echaban. Y sin embargo, aquí sigo. Porque iba a ser barata, porque no íbamos a volar y no sé por qué sigo aquí volando.
Hombre, será muy buena.
No, no es por eso. Soy.
Porque tienes 500.000 seguidores casi en Instagram.
Tampoco creo que les interese.
No, se les interesa.
No, no, cero.
¿Tú sabes la publicidad? La pasta que es que estemos hablando ahora de Air Nostrum.
Eso puede ser. No bueno, creo bueno, que lo bueno, valoren bueno, bueno, eso. Pero igual, no sé, no estoy muy segura.
Pues voy a llamar yo al señor Air Nostrum.
Por favor.
O al señor Iberia.
También,
al señor Nostrum, ¿tienes un móvil?
Sí,
ahora mismo le llamamos.
Muy amigos.
Luego te lo paso yo también.
Pero es una línea regional, o sea, al final son vuelos muy concretos, con lo cual comercialmente cuesta que la busques. O sea, no es una Iberia que
no,
efectivamente la Publi le viene
no,
fenomenal.
No, mis vuelos tú los encuentras por la web de Iberia.
Por eso te digo, que al final es
que no
tú no la buscas comercialmente, quiero decir, que no hay publicidad de esa, no. De esa compañía.
Bueno, pero viene muy bien, al final esto es conexiones con Iberia y al final es... ¿no? Quien hace todos los vuelos a Iberia, regionalmente hablando.
Vamos al origen porque hemos empezado por el final. Cuando Vituco y Teresa...
Bueno, habremos empezado por un antecesor de hace 100 años, o sea que sí, tampoco hemos empezado tan tarde, quiero decir. Que...
La protagonista es Lucía.
Ah, vale, vale.
No Juan Ignacio Pombo, pero
el comienzo...
Es verdad que el comienzo ha estado bien.
Sí, sí.
Bueno. Digo que hemos empezado por el final y deberíamos haber empezado por el principio porque iban teniendo niñas sucesivamente, Vituco y Teresa Ribó. Y el médico les iba diciendo, ha vuelto a tener usted una influencer. ¿A ti cómo te dio el tan tan tan? Porque las hermanicas estaban, ¿no? ¿Por qué?
¿Pero cuál de ellas? ¿El mute influencer o el piloto?
El señor Nostrum.
No, digo, ¿cómo te decantaste también por... por el mundo de las influencers y de las redes.
Bueno, al final es una cosa que nos ha venido un poco dada gracias a María, porque todas empezamos a raíz de que María es una persona queridísima en España. Entonces, quieras o no, la tendencia es que si quieres conocer la vida de María, tienes que tener conocimiento también de la familia, de sus hermanas, quieres saber todo de ellas. Entonces, al final fue un regalo que nos hizo María realmente y que luego, si lo explotas, lo trabajas y lo haces relativamente bien, pues consigues por lo menos mantener a la comunidad un poco entretenida. Y así es como empecé. Realmente fui la última. Es verdad que no le puedo dedicar tanto tiempo como mis hermanas. Me gustaría bastante. Pero mi vida, la que priorizo es la aviación.
Yo acabo. No sé si sabes que cuando María estuvo aquí, Marta, brillante, brillante, destapó el tarro de los trapos sucios de María... De arriba abajo y también está preparando abrir la tapa del tuyo.
Mira, yo venía con muchísima ilusión a la radio.
¿Y se te ha pasado?
O sea, como que no soy muy consciente, ¿no? Luego cuando llego aquí me he dado cuenta de que este plató era un gran plató. Yo es que escucho muchísimo la radio. Y os he puesto cara por primera vez, he puesto cara a seres humanos. Porque a mí me acompaña en el coche por las mañanas de madrugones. La radio me acompaña. Por primera vez os he puesto cara. Sin embargo, he llegado entrado y le he dicho, Marta, te parto en dos, ¿vale? Como que vayas por algunos lados.
¡Qué crujo!
Ten cuidado. Entonces, ahora estoy un poco preocupadina.
Me amenazó.
Sí, pero tú no te vienes abajo.
Ah, no, no. Esta noche mi hija no me ha dejado dormir y a las 4:30 de la mañana estaba apuntando en notas cosas que se me iban...
Me ha pasado un parte, Marta, por la mañana. Bueno.
¿Para el Nacho Lío?
Sí, para ir comentando a lo largo de la entrevista.
Comentar.
Tenemos pues, cositas, experiencias, anécdotas.
Yo creo que, si os parece bien, podemos ir repartiéndolas a lo largo del programa y que Marta empiece ya.
Quería preguntarle que si es verdad...
Si es verdad, empieza bien, ¿eh?
Es cierto lo que dice.
Es cierto que una vez, Marta, nos pegaste a María y a mí por robarte el móvil, leer unos mensajes con un ligue que tenías y hacerte una representación sobre ello.
Correcto. Es que no puedo dar, porque además las he zurrado mucho y Marta cuando aprendió a zurrar, zurraba
por dos.
Como un tío.
Hombre.
O sea, yo igual te daba un bofetoncito o un arañazo. María me mordió un pecho una vez, pero Marta iba pero a por todas.
Con todo.
Y hacía mucho daño. Entonces sí, ese día ya me tocaron un poco las narices, sobre todo a Marta.
Es que le cogimos el móvil, ella nos enteró y empezamos a leer la conversación que había tenido con un chico por SMS. Entonces dejamos el móvil y María y yo empezamos a representarlo como si ella fuese Lucía y yo el chico. Entonces, claro, imagínate, Lucía, o sea...
El guión estaba robado, claro. Claro, claro.
Te enteraste rápidamente.
¿Cuántos años tenías en esa historia?
Pues yo tendría 15.
Sí, porque para empezar con SMS...
No. Sí, yo tendría unos 15 años.
Y se lió en casa, mis padres no estaban.
No, sí, no.
No.
¿Mi mamá?
No.
Ajá. Claro, sí, sí, este fue el momento socorro, tal,
sí.
¿No? Claro,
es que asesina, esa fue curiosa. Sí. Esas cosas.
¿Tú llamabas asesina a tu
no,
hermana?
No, María.
Es que yo me encabroné mucho. O sea,
hombre,
en ese
claro.
Momento, y además es que ya diga. No puedes ni pegar, no sabes qué hacer, ya no sabes qué más artilugios. Entonces cogí un cuchillo de la cocina y mi intención no era en ningún caso tal, pero ya... Ya
bueno, que, clavar, ya que clavar un poquito en zonas no sensibles. No.
Para intimidar.
Pero ya que estábamos con obras de teatro, pues yo también iba a hacer mi parte del papel.
Sí, bien, bien, bien.
Mujer encabronada con un cuchillo. Entonces fui a por Marta. Y Marta es una actriz maravillosa. No sé si la habéis visto actuar alguna vez, pero es maravillosa. Entonces,
todas las semanas.
Qué pena que mucha gente no nos pueda estar viendo, pero se puso frente, contra la pared del baño con la cara cruzada de, por favor, Lucía, piensa en lo que haces, ¿no? Así, mientras iba para atrás, yo más encabronada porque sabía que ella estaba fingiendo, por favor, Lucía, por favor, no. Y entonces en María, que es la pobre pequeña, en ese momento, porque ya hemos hecho de
claro,
todo,
tenía
dijo,
cinco años menos.
Tengo que ayudar a mi hermana, porque aquí va a ocurrir una tragedia. Entonces salió por el patio.
Porque
de...
se creyó la actriz.
Claro, se creyó las dos. En realidad yo estaba enfadada, evidentemente no iba a hacer nada con ese cuchillo. Entonces María, lo único que se le ocurrió es salir por el patio donde se tiende, el patio interior, que tiene muy buen eco para gritar socorro, porque le iban a matar. Entonces, claro, todo el edificio, socorro, nos matan, nos matan. Ahí tuve que parar yo la actuación.
Sí, y entonces, curiosamente, no sé por qué, se decidió que me obligó Lucía a subir a pedir perdón, pero solo a los de arriba. Ni a los de al lado, ni a los de enfrente, solo de los de arriba. No sé por qué, entonces subí a pedir perdón, que nos habíamos peleado. Y pensamos que ya había quedado todo y al día siguiente,
claro.
Saliendo de misa con mamá, la vecina se chivó.
Claro, es que a quién se le ocurre ir, se dice, oye, perdona, es que estamos representando una obra, no sé qué. ¿A quién se le ocurre? Porque lo primero que hace la vecina es rajar y contárselo a las madres siempre. Menudas son las vecinas. Qué asco dan.
De completamente.
Pero la conversación era muy vergonzosa, ¿o no? Que me ha picado la curiosidad. Nada, normal, pero en el momento
no,
te dio rabia.
No, pues 15 años.
Claro, ¿no? Claro,
que,
claro.
Que te daba esta vergüenza. En plan, ¿y cómo me quitas el móvil? Has entrado a mi cuarto. Sí. Estoy hablando con un chico.
¿Qué tal, guapo? Tal.
Oye, ¿ha sido muy duro ser la hermana mayor de estas dos?
No, la verdad que no. Ahora, gracias a Dios, nos llevamos muy bien. Es verdad que de niñas nos hemos llevado muy mal.
Ha costado, ¿eh?
Sí, ha costado. Sobre todo
chicas,
para mi pobre
es
madre.
Es complicado.
Y luego los caracteres. Caracteres. Los caracteres de cada una. Es que somos muy diferentes. Mm. Yo he tenido la suerte de poder ser la primera, en el sentido de he mandado muy bien y me han sabido seguir muy bien hasta ya un punto donde ya sí que no.
Es que tengo, o sea, Lucía siempre ha sido, pues eso, muy, muy militar. O sea,
se me estaba ocurriendo el mismo sustantivo.
Sí, sí, muy militar, o sea, y estricta y porque luego la que la conozca por redes sociales, en redes sociales tiene una imagen de zen, de paz, de agradecimiento,
claro.
De empatía, que también tiene, o sea, esa parte en ella existe y es maravillosa, pero luego existe la de militar.
Teniente coronel,
vamos. Y se me acabo de acordar otra que en para que veáis lo que nos mandaba. En verano solíamos montar un puesto de chuches en Camorritos, en la carretera.
¿Dónde es Camorritos?
Cercedilla. Encima de Cercedilla.
Una colonia. Preciosa.
Y ella podía comer de las chuches que comprábamos, que ya habíamos comprado previamente para vender, ella podía comer, pero a María y a mí nos hacía pagarlas.
Pero eso no es militar, eso es de cara dura que
bueno,
te mueres.
Esperamos, ya como...
filosofía militar.
Bueno, sí, también era de cara dura, pero de mandatoria.
Militar era que vosotras hacíais muchas más cosas que yo. Al final el rango era el rango, macho.
Hombre,
yo vivía bien y el resto a trabajar.
Ah, bueno,
generalmente.
Eso también.
Eso sí, cuando hay que dar la cara también era militar, ¿eh? O sea, yo soy militar para todo.
Y dándola por ellas.
Por supuesto.
Y defendiéndolas.
Hombre, por supuesto, vamos.
¿Y cuántas veces no habrás ido al colegio cuando las echaron?
A bueno, decir... a mí también me invitaron a irme.
A
ti
también, ¿eh?
¿A ti también?
Sí, sí,
fue
correcto.
Un completo.
Sí, fue un
combo.
Un combo.
O las tres o nada.
De hecho, yo creo que a mí fue la primera a la que me invitaron a irme en el colegio.
También firmabas hazañas como estas, porque de estas dos sabíamos, pero que tú habías montado pollos en el
no
cole.
No tienes pinta, tú.
Sí. No, ni mucho menos.
No, no, yo he sido una piecita estupenda. Hasta que de repente te topas con una carrera que realmente te gusta y la sacas, no te voy a decir que fácilmente, pero bien, sin hazañas.
Jaime Pérez Evane.
Yo soy un oyente de lujo aquí, estoy... O sea, acabo de descubrir efectivamente la faceta de Lucía que no me imaginaba para nada la imagen
ni
de redes...
Ni creo que la veáis nunca, ¿eh? Y menos en redes sociales.
Sí. No crees ni queremos verla, realmente.
Pues muy probablemente o sea... no. En casa me llaman Lucifer.
O Lumitos. Cuando Lucifer nos parecía un poco agresivo por tema del demonio, la llamamos Lumitos.
Yo me estaba imaginando el rollo este castrense que decís, ¿no? De Lucía la militar. Era, yo al principio pensaba que era, estaba al escucharte, pensaba que era, soy un poco la emisaria de mamá y papá en casa y tal. Pero creo que ahí esto va por otro lado. O sea,
bueno, eso también.
También.
Sí, en general.
Hombre,
toda
España entera sabe que es el ojito derecho de Papín.
Sí, también. Sí, bueno, no sé si eso pasaba también, bueno, quizás de...
Veo un rostro serio en Marta y sonrisa abierta en Lucía.
Estaba pensando
habrá
que,
opiniones diferentes en
no
torno a
que la yo que la primera hija lo leí el otro día en internet que la primera hija niña de un matrimonio es la viva imagen de su padre y Lucía es que es literalmente la viva imagen
en carácter
de su padre. En carácter sí igual
bueno y que Vituco se muere por tener nietas
bueno se muere.
Está pero pensando. No te tentó la restauración nunca no el trabajar en
sí bueno de hecho yo creo que Marta también ayuda muchísimo en camino, pero creo que soy la que más tiempo le ha dedicado también al restaurante y a implicarme, porque es verdad que cuando me gusta algo me implico, y esto en general también. ¿Sabes cómo explicarlo? El mundo de la aviación, para ser piloto, para mantenerse siendo piloto y activo, hay que ser Superman o Superwoman. Entonces, a poco que tengas un poquito más de dioptrías de las X o por muchos otros motivos, te pueden dar de baja enseguida. Entonces, tener de backup camino, que es una cosa que me gusta, que mi padre, Papín, tarde o temprano se acabará jubilando, pues
bueno,
no
bueno,
es una cosa...
No es seguro.
Él cada día lo tiene más claro.
Pero detengámonos en eso. ¿Es de verdad Lucía la favorita de Papín o no?
Pero vamos.
Yo lo siento en el alma, tengo que decirlo, y me lo he ganado.
Hay pocos sí. Padres que reconozcan favoritas. Estamos dando un caso excepcional.
Explica, me lo he ganado.
Pues Papín es un ser humano con el que hay que tener mucha paciencia. Marta también la tiene con él, pero...
Oye, estáis metiéndole unos viajes por omisión a María que no son normales.
No, sí, encima María es la favorita, o sea, es la máxima favorita en general.
Del mundo.
Menos en la familia.
Y de Sito y en casa también se le tolera todo. O sea, se le tolera todo porque al ser la pequeña, no por ser influencer, sino desde pequeña, ¿eh? Por ser la pequeña, pues ya era la que más querían, a la que más le toleraban, a la que no ha tenido problemas a la hora de salir, etcétera. Entonces María siempre será huevito blanco. Aquí la lucha está entre Lucía y yo, la verdad.
Ah, o sea que la que tendría que sentirse dolida eres tú.
Sí, pero vamos que no.
Pero no, porque no eres
Y que tú. Es un favoritismo bueno, en el sentido de decir, Papín, no sé cómo explicarte el amor que tiene por todas nosotras.
Sí.
No podría vivir sin ninguna de nosotras. Pero es verdad que la que más... escucha, la que más llama, porque yo tengo un serio problema. El único miedo y problema que tengo en mi vida es perder a mi familia. Con lo cual, que hay una gota, ay, le ha dado un infarto a mi padre, voy a llamarle. Cualquier cosa supone la muerte de un familiar. Entonces estoy todo el día llamándoles, estando con ellos. Mi tiempo lo quiero dedicar a mis padres, no quiero irme a Hawái, quiero estar con mi familia. Entonces,
¿sabéis?
Papín lo agradecido ese.
¿Sabéis cuál es la canción que Vituco, que Papín... quería que le acompañara, ahora ya no lo tiene tan claro, en el momento de su despedida?
Hombre.
La canción más bonita de la historia de la música. Alone Again Naturally, el rey de la melodía, un irlandés que se llama Gilbert O'Sullivan.
es una canción súper triste. Esta no puede sonar en tu...
¿No?
En tu es preciosa, es preciosa.
Sí, pero es solo otra vez, naturalmente. O sea, es como, oye, mira, así irte con que estás solo, pues no me gusta.
Le habéis convencido porque yo creo que la está quitando, pero es que no hay una canción más bonita.
No,
vamos a verla un poquito. Y sobre ella sigue Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, buenos días Petón, buenos días La Influencia, son las 12:30 de este domingo 18 de septiembre en el que vamos a poner sobre la mesa todo el deporte en directo durante la mañana. En un domingo que recuerdo, el plato fuerte llega por la noche a las 8:30 con la final del Eurobásquet en la que España se va a enfrentar a Francia en Berlín. Y a las 9 en el Civitas Metropolitano con el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Nos vamos hasta Aragón, donde ha comenzado la mañana del deporte en directo con el Gran Premio de Motociclismo. Desde las 12:20 está en marcha Borja González, la carrera de Moto2.
Sí, ha empezado muy bien el día con esa victoria del líder del Mundial, de Izan Guevara, con el tercer puesto de Holgado. Guevara ahora con 33 puntos de ventaja sobre su compañero García, que es el 13º, y continúa muy bien, porque ahora mismo, cuando quedan todavía, eso sí, 16 vueltas para que termine la carrera de Moto2, de momento tres españoles en las tres primeras posiciones, el líder Augusto Fernández con más de un segundo y medio de ventaja sobre su compañero de equipo, Pedro Acosta, tercero marcha Aaron Canet.
Así está la carrera de Moto2 a las 2, como siempre, la de MotoGP con Marc Márquez en su regreso, partiendo desde la 13ª posición. En fútbol, además de todo el que tenemos en nuestra primera y segunda división, hoy domingo arranca, como siempre, en la Serie A. Lo ha hecho ya entre el Udinese y el Inter de Milán, el campeón. Así arranca, estamos en el primer minuto de juego, Udinese 0, Inter 0. En nuestro país, la mañana de fútbol ha arrancado en la Primera Federación. Lo ha hecho a las 12 de la mañana, tenemos 6 partidos en marcha, 3 en cada grupo. En el grupo primero, Agrupación Deportiva Ceuta 0, Celta de Vigo B 0, Talavera de la Reina 0, Linares 0 y Real Balompédic Alinense 0, Mérida 0. En el grupo segundo están en juego el Cornellà 0, Atlético Baleares 0, el Dense 1, Real Unión de Irún 0 y Unión Deportiva Logroñés 0, Sociedad Deportiva Logroñés 1. Y también tenemos 2 partidos en marcha en la mañana de domingo en la Liga F. Alhama 0, Levante 1 y Athletic Club 1, Sporting de Huelva 0. Son las 12:32, esto es todo el deporte que tenemos en directo en esta mañana de domingo. Sigues en La Influencia con Petón.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Yeah!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier. Yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions habría como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La influencia va volando. Nos lleva, pilota, Lucía Pombo.
Penso que un sueño così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Hai che cantare nel coche.
Volare. Oh.
Cuando alguien habla y te jode la canción y digo, que se calle este tío ya,
cállate.
Un saludo a todos a los que les ofende tanto como a mí.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva.
Domenico Moduño, San Remo y esta canción en nuestra lista de Spotify y en muchos otros lugares. No sé si está Cris Bejarano, Cristina por ahí, pero pronto le encargaremos a ella también que mejore el rendimiento de nuestra lista de Spotify, porque
por otro lado no será muy difícil.
No será nada difícil, Nacho Pla. ¿Te sientes herido por nuestras afirmaciones?
No se sentirá herido Edu Azagra, el chaval que estuvo con nosotros el año pasado.
Se despeja, pero qué infame eres, macho. Le vas a echar la culpa a Edu.
Que dejó una lista de Spotify hecha al acabar la temporada con todas las canciones.
Y tú no actualizaste ni te preocupaste de que...
Nos acabamos de empezar la nueva temporada, ya está hecha, os estoy diciendo.
Ya. ¿En qué otros lugares de las redes nos encontramos?
Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok y somos La Influencia COPE. Donde nos quieran buscar.
Que sono blu come un cielo, trapunto di stelle.
Vamos otra vez.
Volare.
Podríamos cantar todos, ¿no?
Oh, oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh.
Mejor lo dejamos a...
Nel blu. Dipinto di blu, felice di stare lassù.
Pobres oyentes.
¿Cómo mola, no? Te emociona, te vincula, te sientes identificada con la canción.
Esta canción, con muchísimas. Esta es preciosa, pero me gusta porque me encanta.
Sí, no porque seas piloto.
Me había quedado pensando, ¿escuchas la radio en el al volar? ¿O escuchas música o
podcast? ¿Cómo la radio del piloto.
Podcast me puedo descargar muchos, sí, pero es verdad que mis vuelos son tan cortos, subo y de tan pronto subo, bajo. Entonces no me da tiempo. Algún vuelo que sí que he hecho un poco más largo de 4 horas, sí que me descargo algún podcast.
¿Cuál es el avión que pilotas?
Es un Super ATR 600.
Que el ATR, para que la gente no conozca qué avión es.
Es un turbohélice, es decir, en lugar de reacción, tiene 2 hélices. Se entra por detrás del avión y es un avión que generalmente la gente le hace muchas fotos cuando entra como diciendo, me estoy metiendo en un avión de los años 60.
Una carraca, ¿no?
Pero vamos.
Pero dicen que los aviones de hélice son más seguros porque planean incluso... ¿Eso es verdad o es una leyenda?
Sí, son más seguros que la reacción y además el mío es incluso un poquito más porque tiene el plano alto. Entonces, en caso de que tú perdieras los 2 motores, pues podrías planear incluso mejor.
Eso. ¿Y porque lo llevas tú?
Y porque lo llevo yo.
Claro.
¿Cuántos asientos tiene? ¿En plan 2 y 2?
Dependiendo de la configuración, el más máximo 72 pasajeros.
Ay, o sea, que son pequeñitos, pequeñitos.
Sí, sí, y no cabes. Si sois altos, no cabes. O sea, os dais.
Nacho no va. No entra.
No, no, o sea, entrarías un poquito agachado.
Ni Zama ni él.
Y Álvaro, no, y yo sí. Tampoco, sí. Por
claro,
miedo.
Claro. Millán, ¿no vas a decir nada del miedo que le tienes a volar? ¿O que con Lucía también te daría miedo?
A ver, yo vuelo siempre. De hecho, cogí uno de estos de Polonia a Estonia, que ahí sí que estaba asustado porque era un avión súper pequeño y se me sentó al lado un polaco de 2 metros que ni cabía y yo iba diciendo, madre mía, cómo esto se caiga yo aquí. Pero no, no sé, es que me ha llamado la atención antes que ha dicho que lo que más miedo tiene es perder a su familia. Y, joder, me sorprende que siendo así, como a mí me da miedo, sí, porque me da miedo, lo hago, pero me da miedo volar, que no le tenga ningún miedo a estar siempre en el aire.
Ninguno. Bueno, de hecho, en 5 generaciones jamás ha pasado nada a mi familia y generalmente no se escuchan, gracias a Dios, accidentes de accidentes aéreos. Y es la realidad, es mucho más probable que te caiga una maceta según salgas, Dios no lo quiera, que tú te mates en un accidente
o de avión. O tener un accidente de moto sitosito.
Por supuesto.
¿Qué ha pasado en la familia?
Pero mucho más, además.
¿O no?
Sí, sí.
Marta. Ay, mi Teresito.
Pobre.
¿Cómo fue?
A mi madre, que la llamamos Sito, o la llama casi todo el mundo Sito. ¿Por qué? Pues porque se dio un guarrazo en moto. En esa época había un piloto, un...
Muy importante.
Muy Sito importante, Pons. Sito Pons. Y desde entonces se quedó con Teresa, Teresito, Sito Pons, Sito.
Amigo.
Porque se reían de ella del guarrazo que se metió en moto.
Bueno, pero no fue un guarrazo grave. Nah, simplemente fue... que la pobre mía no tiene mano para la moto, mucha.
Ah, no. A ver, cuando has hecho esa pausa, en su defensa, no tiene mano, decir... dice, no se ha ido mucho, no tiene mano. Digo,
en su defensa hay que decir que casi todo el mundo que lleva moto, tarde o temprano,
se
alguna
vez. Sí,
o te tiran. Tú llevas 3.
3 caíditas.
¿Ves? Si es que...
Claro. Ya la ha dejado.
El sustento está con...
Como a ti la encima.
Como a ti la adentro, vamos a ver.
El miedo del avión es que la caída es fatal. O sea, al final lo que pasa en el avión... Y lo que le pasa mucho a la gente es que el descontrol. Hay una cabina cerrada con un tío, o una tía en este caso, ¿no? Una piloto que me lleva y yo no sé ni quién es, ni la conozco, ni me fío de ella.
Sí, sí.
Obviamente, estoy asumiendo que es la leche, porque si no, no estaría pilotando este avión, pero yo no la conozco y al final mi destino depende de ella.
¿Cómo
y
se, llama, vaya se llama el miedo a volar? Aerofobia, ¿no?
Sí.
Sí. Pero a ti, la aerofobia... ¿Pero la acusticofobia?
¿Qué es la acusticofobia?
Miedo a los ruidos.
¡Ostras!
Ay.
Madre mía, pero me han dicho que se llama otra manera. Me han dicho algo mucho más bonito
sí,
que
fonofobia,
eso.
Sí, fonofobia. Ruidofobia.
No, que tengo el manía. Síndrome de no sé qué historias. Que, bueno, pues sí, le tengo un asco especial a los ruidos.
Pero...
Especifiquemos, o sea, por ejemplo, ruidos...
¿Un pedo?
Bueno, un pedo. Joder, simplemente
pedo. Pedo porque le da asco.
Nacho, mira no. Que hay ruidos, claro. De verdad. Hay ruidos. Ruidos. En la historia del ruido hay ruidos. Solo se te ocurre un ruido.
¿Qué es el pedo?
El pedo directamente me entra una arcada y me muero y dejaría de caerme bien. Y mira que Papín es muy pedorro y es algo que me saca de mis casillas.
De sus casillas, sí.
Me da...
No tenemos mucho... filtros, Papín, perdónanos. No, sigue.
Bueno, estoy siendo
tampoco
bastante...
Tiene, o sea, que
franca, sí, sí, se agradece en el programa esto.
Y considerada también.
Sí. Jo, Papín.
No, Papín y todos en general, o sea, al final...
Bueno, pero Marta,
no,
Marta
casas...
nos lo contó de ella misma.
¿El qué?
Un día.
¿De pedo?
¿Qué? Aquí.
¿Yo?
Sí.
¿Yo?
En programa. Nos dijiste,
hablamos de los pedos en pareja, yo creo, ¿no?
Ah, de los pedos en pareja, pero yo soy súper pudorosa en eso.
Sí, claro, que nos contaste
vale,
toda esa historia.
Eso,
sí,
vale,
sí.
Digo, como
no de ti. Ya.
Qué horror.
No, pero el TOC de Lucía es más ruidos tipo arrastrar la silla, el camión de la basura,
los cubiertos en el plato, ¿no?
Eso, no más... los ruidos chirriantes, los ruidos. Y me he puesto a mirar. Y hay estudios psicológicos, claro, porque es un síndrome. Y tienen
pensaba
que ver...
que habías hecho una selección de ruidos que
no,
iban a poner aquí.
No, eso se lo hubiera ocurrido a Nacho. Quiero más a Lucía que todo eso.
Gracias.
En la infancia, casi siempre en la infancia, puede haber habido un episodio de un ruido tremendo que produce pavor al niño, que lo ancla dentro de sí hasta convertirlo en un trauma. Y se manifiesta con esto que tiene varios nombres, efectivamente, fonofobia, acusticofobia, que es lo que tú tienes.
Pues esto se lo podrías contar a mi padre, porque hay otra cosa que me pone muy nerviosa. Parece que estoy hoy con el mood de Papín, ¿no? Pero bueno, convivimos mucho. Y entonces hay veces que se ponen los AirPods y sabéis que los AirPods amplifican el ruido. Y entonces de repente se me pone a limpiar platos o a cortar el césped. Y entonces es, oye, Papín, es que no te oigo. ¡Ya estamos con tu TOC! Para empezar, un toque es otra cosa completamente distinta. Sí, te tienes que quitar esas manías tuyas, hijuca, porque es que no puede ser. Me estoy quedando sorda. señor.
Tirando al plato, ¿no? De claro. Verdad, es que no lo entiendo.
No, en plan, ¿sabéis? El agua me molesta mucho, los platos, todas esas cosas me molestan muchísimo.
Sí, sí, los ruidos.
Para él son tocs que me tengo que quitar.
Sí, bueno, es una definición.
O sea, que se puede decir que te molestan los ruidos en segundo plano. O sea, es como si yo ahora te estoy hablando y voy dando palmas.
Exactamente.
Las dos cosas te están poniendo nerviosa ahora mismo.
Exactamente.
O sea, bueno, ahora está no consiguiendo que sí te caiga mal.
No, pobre mío. Pero es muy, eso es muy Pablo. De repente la comida está pa, 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 haciendo cosas así. Es como, o la para María o le paro yo.
Sí, sí. Faltaba simplemente en el capítulo de Rajados el amigo Pablo. Ya está, claro. Ha entrado.
Madre mía, el matrimonio castellano pombo ha salido hoy escaldado de aquí.
Se acaba de incorporar. Preocúpate.
¿Sí?
Preocúpate.
Pues.
Porque llega la Cholía.
Ostras.
Oh, no.
Y hola, tiene mucha información.
Confío en él.
Mal hecho.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti.
Lucía, tengo muchas preguntas, con lo que respuestas cortas. Y creo que a ti te gusta enrollarte un poco.
Sí.
Con lo que respuestas cortas.
Prometo.
Como hermana mayor de las Pombo, les habrás cubierto muchas veces de secretos de tus padres, como nos has contado. Confiesa alguno gordo.
El mini robo, que ya lo sabéis aquí, del sushi de María, en Canadá. Se lo cubrí yo, muy bien, además.
Y pagamos la multa.
Sí.
Gran historia. Como hermana mayor de las Pombo, también te habrás chivado alguna vez de algo gordo que te preocupaba.
No, he amenazado mucho con contarlo. Cuando hay algo que me preocupaba de María, por ejemplo, las redes sociales, que no me gustaban nada, amenazaba.
¿Qué no te gustaba?
Primero, que estuviera expuesta al mundo. No me gustaba nada. Era una niña muy guapa y estaba exponiéndose demasiado y amenacé un poco. Y lo conseguí un poquito, pero luego ya, gracias a Dios, no me hizo caso. Siguió.
Y por eso tienes tú 400 y pico mil seguidores.
Sí, y sobre todo por eso María le va tan bien.
Está entre la cultura popular que es más fácil ser piloto siendo hombre que siendo mujer. Siendo mujer piloto, ¿es eso verdad?
Fua, es que esto no puedo responderlo con una palabrita. Te diría, como genérico, te digo no, pero aquí hay para hablar.
Te dejamos sí. 20 segundos.
Ahora hay una cosa que a mí me parece bastante injusta, tal vez me esté metiendo en un sitio donde no me llaman o donde no debiera meterme, que son el tema de los cupos de las mujeres. Entonces Iberia tiene que tener un cupo cierto de mujeres para entrar en su compañía. A mí eso como piloto, a mí eso me beneficia, no te lo voy a decir, pero no me parece justo. Es decir, las pruebas deberían ser equitativas e iguales para todo el mundo, porque yo si he decidido ser piloto es porque me gusta la profesión y no creo que haya tenido más dificultades a la hora de entrar que un hombre. Sin embargo, también a mi favor o a mi contra, diría que con una mujer a día de hoy, a pesar de que ya gracias a Dios está cambiando, sigue habiendo prejuicios. Es decir, yo subo una foto de piloto y por muchos galones que tenga, el 100% de mis mensajes de gente que no me conoce me dirá: anda, no sabía que eras azafata. Con lo cual, cuando me ven volando un avión, generalmente...
Te han dejado ir a la cabina.
Exactamente. O directamente llevas galones, pues yo qué sé, porque estás sobrecargo, pero no eres piloto. Entonces, ahí sí que sigue habiendo un pequeño hándicap, yo creo que viene desde pequeños, donde no eres consciente de que también puedes ser piloto.
Lo mismo que pasaba al revés, es verdad que en otra dimensión, pero el mismo perfil machista también, ubicaba a quien hace un servicio de atención en el avión como azafata, solo mujer. Entonces no había lo que en México llaman aeromozos, era todo azafatas.
Sí.
Y eso ha ido evolucionando.
Y sigue pasando, ¿eh? Porque tú preguntas y, o sea, cuando tú vas a firmas, preguntas con qué niñas volamos y de repente te vienen dos Manolos, pero preguntas por las niñas.
Según un estudio de JetCost, siguiendo con esto que estamos hablando, el 14% de los tripulantes de cabina han tenido sexo con algún pasajero durante el vuelo. ¿Qué opinión te merece? ¿Conoces casos?
Te digo una cosa, es una profesión que te lo pone fácil y que aquí cada uno, o sea, si eres un guarrete en casa, lo eres en el avión también. O sea,
oye, yo como no en el avión, pero como pasajero sí tuve una relación con tripulación conocida, en una azafata que conocí en un avión y con la que me relacioné después.
Muy bien.
¿En el mismo avión? ¿En el baño del avión?
No. Este programa lo llevaba más
bueno.
Paloma siempre.
Bueno, ya, claro, esto fue mi vida anterior.
18 claro. Años antes de conocer a Paloma.
No tantos.
Ya. Sí,
no en el avión, la conocí en el avión.
Lo que te está preguntando Nacho es que si conoces casos.
Hay líos.
Y lo que te quería preguntar, Nacho, también es si antes de conocer a Álvaro a ti te pasó.
Llevo 8 años con él, con lo cual voy a decir que no. Es así, es no.
Voy a decir
uy,
que
uy,
no.
Qué risa, qué risa. Más abierta.
Antes de, es que Álvaro,
Marta, traduce.
No, ni de coña.
Además, es que, ¿sabes qué pasa? Que la generación de pilotos con la que yo vuelo es muy mayor. Tengo grandes amigos también de mis edades que están estupendos, pero no, pero sí lo hay.
Ya está, no podemos decir
nada. O sea, el rumor es verdadero, el rumor de que el piloto tiene
o la
vida,
azafata,
o la azafata, tiene vida extramatrimonial, novial.
Ah, bueno, no sé, o sea, si hablamos de cuernos y historias, no tengo ni idea, pero que se relacione entre ellos y yo no sé por qué no me importa.
Y también con pasaje.
Y también hoy, el otro, conseguimos ya ir a un sitio en Ibiza hablando con unos chicos de nos invitaban a todos, fueron encantadores entomólogos. ¿Qué es?
Un entomólogo. Ser un entomólogo.
Hombre, un entomólogo es el que mira los insectos.
Pues serás de los. ¿Lo sabíais?
Hombre, claro.
¿Qué?
Por supuesto. Marta.
Yo también, otra pregunta de si es verdad. ¿Es verdad que una vez te contrataron para poner panfletos en los buzones y me subcontrataste por dos perras para irte a tomar algo con tus amigos?
Correcto. Sí, yo es que he hecho de todo. La verdad es que llevo trabajando desde los 16.
No, le has hecho de todo. ¿Quieres
no,
decir?
También.
Tipo, le pagaban 50 euros por estar X tarde poniendo panfletos en los
buzones. Sí.
Pues me pagó a mí de esos 50, me pagó 20 para ella irse a tomar algo con sus amigos.
Bueno, pero eso al final tú lo aceptaste.
Ah, no, claro, pero vamos.
Eso, querida, es el libre mercado.
No, total.
Y ella hacía pues lo que hacen los intermediarios,
pero
llevarse la parte
la
más importante.
Me vino bien.
Qué lista.
Bueno, pero está claro que hay que intentar eliminar la intermediación en lo posible. No. Ese es el ejemplo que lo demuestra. Muy
si viene lista. Netflix y os ofrece hacer una serie de las Pombashan, ¿estarías a favor?
María te diría que no y yo me llamaría. Pínsalo un poquito.
Bien.
No, es que no, es que yo no quiero que la gente sepa mis trapos sucios.
Si te dan 1 millón de euros...
Es que de verdad... O sea, que
perdona,
no.
perdona. 1 millón de euros.
Yo, Petón, creo que no.
Yo tampoco, ¿eh?
¿Un millón y medio?
No. ¿Sabes qué pasa? Que pondríamos condiciones.
¿Millón y medio?
No.
Yo mi pelea con Marta, verdad, cuando la llamo de todo, no quiero que tú lo veas, porque no soy así, es mi intimidad y mis cosas, entonces...
Me gusta.
Es, o sea, tendría que ser... O las cosas que estamos viendo ahora, perdón, que son un poco falsas. Mi vida, como María se lo han ofrecido varias veces, dice que me voy al pueblo a enseñar cómo en familia hacemos escalopes. O sea, es que no es interesante, porque es una vida muy normal la que tenemos.
¿Es difícil, Lucía, a veces ser hermana de alguien que brilla tanto como María Pombo?
Al revés, nos ha dado todo facilidades. María brilla por sí sola y el otro día le escribí y le dije brillarías más si te conocieran de verdad. Lo que pasa es que las redes te cohiben un poco.
Estoy
y
de acuerdo con esto que acabas de
¿qué
decir.
¿Qué crees que no se conoce de verdad de tu hermano?
Ay, es que es
todo,
maravilloso.
Todo de María.
Todo.
María está
cohibida. Es un ángel.
Por todos lados.
Una persona maravillosa.
Sí, es maravillosa.
¿Ganas más dinero como piloto o como influencer?
¿Tú qué crees?
Segurísimo que como influencer.
A mí me encantaría poderte decir mi nómina, me encantaría. No lo voy a hacer por respeto
a
mis compañeros o a mi empresa. Pero por supuesto.
Joder, Iberia, tenéis un chollo con esta cría, de verdad.
Bueno, yo no soy convenio Iberia, ¿eh? Todo hay que decirlo. Yo soy convenio Ernostrum, contrato Ernostrum.
Ernostrum, por favor, señora Ernostrum, que te voy a llamar luego.
Entonces, pero la respuesta es influencer.
Mi carrera de piloto, gracias a Dios, me la ha pagado las redes sociales. Y a día de hoy sigo pagando la carrera de piloto con las redes sociales, no con mi nómina.
¿Tienes haters?
Gracias al cielo, pocos, pero sí los tengo. Y los únicos que me duelen es cuando se meten con la salud de mi madre o la de mi familia.
El otro día volví a recordar, como siempre, que me viene fenomenal, lo de Pau Donés. Fue al final de una conferencia, estaba hablando con un chico que había hecho una pregunta, me pareció inteligentísima, en una charla en el Ateneo en la que estaba la gata de Rodríguez, Rocío, con tres personas más. Un chico se llama Crespo y otras dos personas más, lamento no poder retener el nombre. Estaban hablando sobre la influencia de los divulgadores científicos en las redes sociales. Un fenómeno como el que ha tratado la influencia algunas veces. Y la última pregunta fue si ellos, si los divulgadores, no se dan cuenta de que se equivocan también. Y que si son capaces de... Porque se había comentado eso, pero desde el otro plano. La pregunta me pareció muy inteligente y no sé si la entendieron. Pero... resulta que me conocía el chico que hace la pregunta, que vive en Japón con su chica que estaba allí también. Y volvió a surgir lo que dijo Pau Donés cuando Jordi Évole le explicó, él no sabía que eran los haters. Y les dijo, él dijo, no lo entiendo, pero hay que decirles que no tengan miedo. Es gente que tiene miedo a la vida. O sea, que es que tienen miedo a una vida que no es como la del influencer, no es como la del triunfador o la triunfadora. Porque alguien que es capaz de escribir para decir que tu madre tiene esclerosis múltiple y me alegro, y tu hermana tiene esclerosis múltiple y le está bien, son inhumanos. O sea, no es ruindad, es animalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mencionarlos aquí de cuando en cuando para aterrarnos de que exista gente así. Nada más. Perdón, ¿eh?
A Marta le quedaba contar una o preguntar por una.
Es verdad que en la pared de la cocina escribiste que una amiga tuya del cole te caía muy mal. Lo escribiste con palabras sonantes. Y cuando lo descubrieron papi y mamá me echaste la culpa a mí y dijiste que había sido yo la que había escrito eso.
Es posible. Es muy posible, pero vamos, que he hecho peores.
Bueno, sí, has hecho peores, pero...
Me acuerdo que preferido... había en Camorritos, había una... No sé por qué en mi mente estas cosas, la verdad, pero había una gotera gigantesca que había en la pared y yo no sé cómo mi padre me creyó. Y en la gotera vino papi y me dijo, ¿quién ha hecho esto? O no. Ah, no, me fui a chivar yo, le dije, mira lo que ha hecho Yaiza en la pared. Y mi padre, que tenía ya unos cuantos años, se creyó que eso lo había hecho una niña de 10 años. A base de rascar o algo así. Entonces, la bronca que le cayó a la pobre Yaiza. Y luego yo me sentí fatal, claro.
No, te sentiste fatal, pero vamos.
Fatal.
Todavía debes estar arrepintiéndote de semejante faena, ¿eh? Faena.
Sí, me acuerdo.
Menos mal que Marta nos ha ayudado a profundizar. Pero con esta historia nos hemos cargado el consultorio. Lo lamento mucho, pido perdón. Y la semana que viene acumularemos las preguntas.
Y déjame vamos a hacer
un par más que
venga,
me faltan.
Y rematamos, sí, que nos vamos de tiempo.
Y rematamos.
Pepe Domingo y me cruje.
Soy rápida.
Ahora me pega hasta Andrea.
Cuando has dicho que le tienes mucho miedo a perder a un ser querido, he pensado inevitablemente en si lo estás pasando peor de lo normal por la enfermedad de tu hermana.
No, porque confío muchísimo en la evolución que ha habido en estos últimos años de la esclerosis múltiple.
Fantástica. Desde que apareció el interferón, no tiene nada que ver.
Bueno, el interferón se medicó con mi madre, con ella.
Pues eso, ella. Pero desde que apareció...
Sí, ha habido una evolución excelente, gracias a Dios. No le tengo miedo a la esclerosis. Uh-huh.
Y última de todas, tú eres católica, ¿no?
Quiero creer que soy católica.
¿Es difícil ser católico en España?
Es difícil mantener tus creencias en general, porque cuando crees en algo, generalmente España te odia por ello. O sea, yo no puedo decir oficialmente que creo en Dios sin que haya alguna represalia. Cosa que me la...
Insufla.
No sé cómo decirlo de forma bonita. Pero no puede uno creer libremente.
Yo quería poner la canción de Sito para terminar, porque hemos puesto la de Vituco, pero ni Lucía ni Marta han sido capaces de mandarnos esa canción. Así que he elegido otra, muy graciosa. Esta canción está muy bien, me gusta mucho. De unos chiquitos que se llaman Sweet Barrio. Me gustan mucho, sí. Esta canción, fíjate qué graciosa es. Y que nos sirve para acompañar la despedida de alguien muy, 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 muy especial. Las tres hermanas Pombo son muy especiales. Muy especiales.
El próximo programa las tres juntas.
Y nosotros las queremos mucho. Ojalá.
Una aparición estelar de Papín y Sito.
Muy bien.
Menudo combo, ¿eh?
Sería fantástico eso. A mí me gustaría hacer un programa con ellos dos.
Ay.
Eso debe ser tremendo. Contigo ahí en esa esquina y las otras dos de invitadas. ¿Te gustaría?
Me encantaría.
¿Has estado bien?
Gracias. Ha sido un regalo, de verdad, ¿eh? Me lo pasé muy bien con todos vosotros.
Beso muy grande y para siempre. Lucía Pombo.